Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta noche del día martes, que tenemos la oportunidad de nuestro estudio una vez más, esperando que si usted en esta noche pues está conectado, está ya esperando este momento, pues yo quiero invitarlo a que pueda estar muy atento, estar con nosotros en esta noche, ya que en la ciudad capital pues varios centros de estudio bíblicos ya empezaron a funcionar hoy, pero estamos ocupando este espacio para los que no tuvieron oportunidad todavía de asistir a un estudio para seguir transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor. Así es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, sean todos bienvenidos a esta reunión que Dios nos da en esta noche, y el tema que nos ocupa para poder compartir con la iglesia es: con Dios ayudemos a la juventud. La verdad es que todos los estratos en la iglesia son importantes. Gracias a Dios, pues, en la iglesia, yo diría en la iglesia, avivando la fe, en cada etapa, en cada estrato de la iglesia, hay un interés, hay una preocupación. Ustedes muy bien saben que se atienden a las hermanas los días jueves. También se atienden a los niños. Los maestros han estado trabajando arduamente para poder instruir a los niños. El pastorado de la iglesia central pues ha estado trabajando arduamente también para instruir a la iglesia los días martes, miércoles, viernes y domingos. La verdad es que no se ha detenido todo esto. A pesar de todas las dificultades que hay, se sigue trabajando. Y también pues con los jóvenes, de la misma forma. Ya hace algún tiempo, pues, a pesar de la pandemia que estamos viviendo, se sigue atendiendo a los jóvenes, se está aprovechando la tecnología para poder instruir a los jóvenes. Pues en esta noche, el tema que nos ocupa es: con Dios ayudemos a la juventud. Porque todas las etapas que hay en la vida de uno son tan importantes. Pero este tema es tan importante porque a los niños pues uno los puede llevar de la mano, a los niños pues uno les puede decir no hagas esto, no hagas lo otro, y uno los puede, ahí sí que los puede uno todavía, les puede uno imponer leyes a los niños, esa es la verdad. Hasta los 18 años uno puede establecer leyes a los niños porque están bajo nuestra tutoría, están bajo nuestra responsabilidad. Pero de ahí entra la etapa de la juventud, donde cada joven pues ya se hace responsable de sus actos. Y definitivamente así tiene que ser. Y hemos visto con mucha preocupación muchos jóvenes cometer tantas imprudencias, tanta falta de sabiduría, a tal punto de que hay quienes que han, la verdad es que han destruido su vida, han destruido su futuro, y a pesar de que ha habido consejos, ha habido, yo diría, enseñanzas, ha habido un interés para poder ahí sí que orientarlos. Pero de todas maneras, nosotros seguiremos con la ayuda de Dios, como dice nuestro estudio de esta noche: con Dios ayudemos a la juventud. La verdad es que hay quienes que han aceptado muy bien la ayuda que se les da, la ayuda espiritual, porque ese es nuestro enfoque en esta noche. ¿Cómo debemos de ayudar a la juventud? ¿De qué forma? Porque eso es muy importante. Yo creo que en diferentes hogares que en esta noche me están escuchando, hay quienes que ya tienen a sus hijos ya jóvenes, la buena pregunta es que, ¿qué se está haciendo por ellos? Me refiero a los jóvenes porque como ese es el tema de esta noche, alguien podría decir, y los niños. También ya hemos hablado en otras oportunidades, pero en esta ocasión estamos hablando sobre los jóvenes. Debemos de ayudar a la juventud. Entonces, con la ayuda de Dios, pues, enfocaremos sobre esto. Todos sabemos el bombardeo que reciben nuestros jóvenes en este tiempo. Porque el bombardeo que hay en el mundo es tan terrible, esa es la verdad. En las escuelas, en las universidades, en sus trabajos, hay un bombardeo extraño, terrible. Como comienza el estudio de hoy, pues, o sea, los niños se alegran y los jóvenes son la esperanza de un mejoramiento en el país, pero hay un bombardeo de superar, de ser alguien, de alcanzar metas, de coronar sus carreras, hay un bombardeo y ese enfoque va. Las escuelas, los gobernantes, hay proyectos como mejorar los estudios, cómo mejorar. Imagínense en el tiempo que estamos, hay tantas universidades donde se puede sacar diferentes carreras, se puede especializarse en determinadas carreras donde eso es así. Hay un bombardeo de ser alguien en la vida. Si no estudias, no sos nadie. Si no sabes manejar una computadora, no sirves para nada. Si no tienes dinero, pues no vales nada. La verdad es que el bombardeo que existe hoy en día del materialismo hacia nuestros jóvenes, la verdad es que es tanto. A tal punto de que hay que ocupar tiempo, hay que dedicar tiempo para un montón de cosas, para ser alguien, para alcanzar sus metas, para... La verdad es que el bombardeo de lo material, de conocer la ciencia de esta vida, la ciencia de este mundo, es tanto. Y ahí está el bombardeo cada día. Ahora pues aquí en Guatemala acabamos de terminar, pues se terminó el ciclo 2020. Ahorita comienza ya el bombardeo, los ofrecimientos, las ofertas, los nuevas propuestas para alcanzar tantas cosas. Siempre me ha gustado transmitir a los jóvenes de que es bueno prepararse uno. Definitivamente ahí estamos. Pero quiero decir, siempre lo he dicho, pero ese no es el todo, de veras. Es bueno sacar alguna carrera, es bueno estudiar, ahí estamos. Hacer un esfuerzo por tener sus medios económicos, ahí estamos. De hecho que todos lo hacemos, ¿no? Pero eso no es el todo. Y esa es la ayuda que queremos seguir transmitiendo a nuestros jóvenes. ¿De qué forma los podemos nosotros ayudarlos a ellos? Porque eso es lo más importante de nuestra enseñanza de esta noche, porque hay grandes instituciones, hay becas y todo eso para poder, o sea, la ayuda para lo material, ahí estamos. Ayuda del gobierno, ayuda del Estado, ayuda de otras personas que logran patrocinar estudios, carreras, empresas. O sea, hay ayudas, porque sí hay ayudas, de verdad que sí. Hay personas que han ido a estudiar a otros países, con la ayuda de algunas instituciones, con la ayuda de algunas empresas y los preparan, los motivan para ser alguien en la vida, pues ahí estamos. Sé que sí ayuda en cuanto a superarse, en cuanto a alcanzar metas terrenales, metas materiales, sí los hay, porque sí los hay. Pero nuestro enfoque en esta noche como iglesia, diría yo, como cristianos, como personas que hemos conocido la verdad de Jesucristo, que hemos conocido la doctrina de Jesucristo, ¿cuál debe ser nuestro enfoque? ¿Cuál debe ser nuestra ayuda? Y aquí es donde yo quiero decirles, hay muchos padres donde han fracasado con sus hijos, porque tal vez ellos mismos no tienen esa capacidad de ayudar a sus hijos. No estoy hablando económicamente, porque hay quienes que preparan a sus hijos académicamente, pero de una forma excelente, pero eso no es todo, pues. Hay quienes que ayudan a sus hijos materialmente, pues ahí está, les dan de todo a sus hijos, pero no, eso no es. Nunca se me olvida, en una oportunidad platicando con una señorita que lo atendí y me dijo, hermano, me dijo, oígame lo que me dijo esta señorita. Hermano, yo quiero decirle, yo en mi casa tengo de todo. Me han dado de todo. Me han suplido mi necesidad en mi dormitorio. Todo lo que yo le he pedido a mi papá me lo ha dado. Y no me ha negado nada porque, gracias a Dios, pues, mi padre tiene sus posibilidades, me dijo. Pero yo quiero decirle, me dijo, eso no me llena a mí. Yo cuánto quisiera ver que mi padre un día se pusiera a jugar conmigo. Nunca. Yo alguna vez trato de jugar con mi papá. Él, ah, andate de aquí, yo no tengo tiempo. Ya te di lo que querés y déjame a mí. Esta señorita me comentaba su experiencia tan frustrada. Materialmente tenía muchas cosas, pero espiritualmente vivía una pobreza, una lipidia, como decimos. ¿Cuál debe ser nuestra ayuda hacia los jóvenes, ya que ellos se enfrentan a un sistema, se enfrentan ante la bestia, se enfrentan ante el mundo, se enfrentan ante el pecado, se enfrentan ante las tentaciones? Bueno, todos nos enfrentamos, pero en sí mi enfoque en esta noche es hacia los jóvenes. Se enfrentan ante una realidad en la vida. ¿Cuál debe ser nuestra ayuda? Porque debe ser clara nuestra ayuda, ¿no? Por ejemplo, quiero leer con ustedes un pasaje muy bonito que dice aquí en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13. Oigan lo que dice aquí la palabra del Señor. Muy bonito. Aquí habla precisamente de las dos clases de personas, de los que buscan a Dios y de los que no buscan a Dios, ¿sí? O sea, los que no buscan a Dios se dedican a todo lo que les decía, a lo terrenal, pero los que buscan a Dios cumplen una función muy bonita y es lo que nosotros debemos de hacer con la juventud. Oiga lo que dice. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho que por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, este es un bombardeo que se recibe en el mundo, esto que acabo de leer aquí con ustedes. No, hombre, ¿para qué estás buscando a Dios? Eso es para viejos, hombre. Mi querido joven, si me estás escuchando en esta noche, no le pongas oído a todos esos comentarios. Ya. Y es más, hay personas que pueden decir, no, hombre, sé libre, disfruta tu libertad, disfruta tu vida. Pero quien está detrás de todo eso es el diablo, definitivamente. Cuando hablan de disfrutar la vida, como quien dice, gozar de los deleites temporales, gozar del mundo, gozar del pecado. No, hombre, si no estamos bajo la ley. Pero yo quiero decirte en esta noche, mi querido joven, si me estás escuchando, siempre van a haber personas que van a expresarse de esta forma, así como acabo de leer aquí. Ah, es por demás servir a Dios. Es por gusto servir a Dios. ¿Quién no va a aprovechar? Andemos afligidos, renunciando al mundo, renunciando a un montón de oportunidades. ¿Sí? ¿Qué vamos a ganar? La verdad es que lo importante es que tú tengas tu encuentro con Cristo para que tengas esa visión espiritual. Porque si no, fácilmente, la verdad es que lo van a tumbarlo uno, lo van a botarlo uno fácilmente de esa carrera espiritual. Entonces, siempre van a haber personas que van a decir así, ¿de qué nos va a aprovechar? Pues aquel, por buscar a Dios no tiene nada. Por buscar a Dios, aquel dejó su carrera universitaria. Aquel por buscar a Dios dejó ir sus oportunidades. Ve, ni casaste, ve, ni tenés nada y comienza el bombardeo. Pero ¿cómo debemos de ayudar? Porque eso es lo importante. Y oigan cómo dice aquí la palabra del Señor, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Qué es eso de hablaron cada uno a su compañero? Como quien dice, le echó la mano a otro, lo ayudó. Y dice aquí, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan a su nombre. Oigan esto, qué bonito este pasaje aquí en el libro de Malaquías. Tanto como hay personas que van a empujar, que van a, yo diría que van a ejercer una presión para que uno no busque a Dios, pero como también hay personas que motivan a buscar a Dios, que estimulan a buscar a Dios, que yo diría que inspiran a otros a buscar a Dios. Hay personas, por ejemplo, en este ejemplo que acabo de leer aquí con ustedes, y dice, entonces los que temían a Jehová, habló cada uno con su compañero. O sea, como quien dice, ayudó a su compañero. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron a los demás? De aquí no detalla la palabra del Señor, pero se entiende. Se entiende seguro que le fue a hablar a su compañero. Hombre, no te quedes. Seguí adelante. Busca a Dios. No desistas. Lo mismo lo que estamos haciendo en esta noche. Queremos motivar a la juventud de verdad. Que no nos quedemos, yo diría, hipnotizados. Que no nos quedemos hipnotizados en la ciencia. Que no nos quedemos hipnotizados en las propuestas del mundo, en las propuestas del diablo, en las metas terrenales. No, hombre, no. Yo quiero decirles algo en esta noche. Han habido ejemplos de jóvenes, de verdad que sí, han buscado al Señor. Jóvenes que de verdad le han entregado su vida al Señor, como por ejemplo, existe un Timoteo, que ahí en la Biblia se quedó plasmado su ejemplo. Se habla de un Saulo de Tarso, que siendo un joven con un pujante vigor para muchas cosas de esta vida, pero le entregó su vida al Señor. Habla de un Juan, el que escribió la carta de, o el que escribió el Apocalipsis, siendo un joven relativamente que seguía al Señor. Habla no solo de ellos, también habla de un Sadrach, Mesaque, Abednego, jóvenes que dice que ellos eran estudiados en la lengua de los caldeos. O sea, ¿qué comparación te podría poner en este tiempo? En aquella época, saber, conocer del idioma de los caldeos era lo máximo que existía en esa época, de veras. Está como que si en nuestro tiempo llegas a saber inglés, llegas a saber alemán, hablar bien el alemán, hablar bien el mandarín, hablar bien el chino, que son los que aventajan, que son los que son las naciones poderosas que hay ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estos tres varones, tres muchachos, tres jóvenes? Sabían el idioma de los hebreos, eran estudiados, fueron instruidos en todas las letras de ellos, pero mis respetos. Jóvenes que sabían un montón de cosas de la vida, pero no le pusieron tanta importancia como lo que fue su temor, su reverencia a Dios. Porque su temor y su reverencia a Dios resaltó mucho más que los estudios que ellos habían aprendido de los caldeos. Lo mismo podría hacer el día de hoy. Por eso es de que aquí en el estudio hay un pasaje muy bonito. Dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es increíble. Cuando no existe una solidez espiritual en la vida de una persona, yo me he dado cuenta cómo hay muchachos que apenas aprenden a manejar bien una moto. Aprenden a manejar bien una moto. Ya se sienten los tarzanes, ya se sienten ya los yo diría los reyes de las carreteras, y ya se sienten ya grandísimos. Hombre, cuidado, esa no es. O por alguna razón, de repente, en tu trabajo te empieza a ir bien y tienes la oportunidad de comprar un tu carro último modelo. Ya se siente uno ya más querido, se siente uno más que los demás. Se cumple la palabra del Señor que dice aquel cuya alma no es recta. Ya. Solo aprenden, de verdad, cuando alguien no es recto, solo apenas aprende un poquito de inglés. Oh, yes, dicen. Oh, okay. Solo porque ya pueden expresarse, ni siquiera es original, sino que es aprendido, tiende a orgullecerse. Ese es el peligro que nuestros jóvenes están viviendo hoy en día. Aquellos muchachos, aquellos jóvenes allá en Babilonia, que fueron enseñados, instruidos en la letra y en el idioma de los caldeos, mis respetos. Hicieron resaltar en la vida de ellos su temor a Dios. Hicieron resaltar en la vida de ellos su devoción por las cosas de Dios. A tal punto que le hablaron a aquel que era el rey de esa época, porque el mismo rey les habló. ¿Están dispuestos a ser echados en el horno? Oh rey, con todo el respeto que te mereces, pero sepas que no adoraremos a tu estatua. Y si Dios no nos libra, si Dios permite que nos muramos en ese horno, achicharrados, carbonizados, pues sepas, oh rey, no adoraremos a tu estatua. Porque solo ante nuestro Dios nos postraremos. Los muchachos sabían un montón, si servían en el palacio. ¿Saben ustedes quién era Daniel, va? Daniel era un gobernante en Babilonia. El Sadrach, Mesaque y Abednego eran muchachos que estaban puestos sobre los negocios del rey. O sea, no eran cualquier muchacho. Pero hicieron resaltar en la vida de ellos, no cabe duda, su amor a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestro día? Nunca se me olvida. Platicando un día con un hermano. Mire, yo le quiero contar, gracias a Dios, mi hijo es un arquitecto, mi hija se graduó de ingeniera, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, se enorgullecía por lo que había alcanzado, su esfuerzo por sacar adelante a sus hijos. Está bien, ahí estamos, pero esto no es lo más importante. Diferente sería que dijera, mire cómo sirve mi hijo. De verdad, yo les digo, a mí cómo me agrada ver cuando hay padres de verdad dentro de la iglesia, se han esforzado por instruir a sus hijos, y esa es precisamente la ayuda, ¿va? Cómo sirven a sus hijos. Cómo me gusta ver que muchos jóvenes dentro de la iglesia tocando guitarra. Me agrada ver muchos jóvenes dentro de la iglesia presidiendo el centro de estudios bíblicos. Me da mucho gusto ver de verdad jóvenes dentro de la iglesia siendo misioneros. Me da mucho gusto de verdad ver a muchos jóvenes dentro de la iglesia servir. Jóvenes muy sencillos, muy dóciles. Uno dice, no cabe. Que hay una instrucción ahí de parte de otras personas. Están ayudando a la juventud. Bueno, para ir entonces puntualizando en qué debemos de ayudar a nuestros jóvenes. Aquí en el estudio de esta noche, resalté algunos aspectos, por ejemplo, debemos de ayudar a los jóvenes en su fe. ¿Sí? ¿Qué significa eso de ayudar a los jóvenes en su fe? Ponernos nosotros como ejemplo. Ya. Por eso un día, la verdad es que me impacta, como dijo el apóstol Pablo. A mí me motiva mucho desde joven. Me ha motivado mucho ver la vida del apóstol Pablo. Me ha inspirado mucho ver la vida del apóstol Pablo, como la forma en que él sirvió a Dios. Y eso me ayudó a mí mucho. Dije, oh, sí se puede entonces. ¿Por qué razón? Porque debemos de ayudar a los jóvenes en su fe. en esa capacidad de creer en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Debemos de presentarnos nosotros, como dijo un día el apóstol Pablo, mis respetos, qué compromiso, qué responsabilidad. Dijo un día el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. La verdad es que, queridos padres, en esta noche, que me están escuchando, ¿serían ustedes capaces de decirle así a sus hijos? Imiten mi fe, imiten la forma que yo busco a Dios. Porque eso, la verdad es que debemos, eso es una gran ayuda para nuestros jóvenes, transmitirles a ellos lo que es la fe. Debemos de ayudar entonces a la juventud a tener esa esperanza. Segundo aspecto. ¿Qué es esa esperanza? ¿Qué es la esperanza? Es esa capacidad de ver lo que no cualquier hombre pueda ver, no cualquier persona pueda ver. Lo que hay detrás de todo lo material. Lo que hay detrás de todo este sistema. Lo que hay detrás de todo lo que hay aquí, lo que es tangible. Yo quiero decirles, las cosas espirituales no se ven, pero por la fe sí se alcanza a entender qué es. Debemos de inspirar, debemos de transmitir entonces a la juventud que debemos de fortalecer nuestra esperanza. Otro aspecto que quise resaltar en el estudio de esta noche es también el amor. Ese amor a Dios. No el amor erótico. No. Me sorprende cómo muchos jóvenes sucumben en realidad en cuanto a lo que es el amor, pero erótico, ¿no? Muchos fracasan de verdad. Yo veo con tristeza oír fracasar señoritas, jóvenes fracasar de verdad, pero en ese amor, pero el amor erótico. Pero no me refiero a eso en cuanto al amor, su amor a Dios. O sea, ese amor que le debemos de tenerle a su palabra, ese amor que le debemos de tenerle a sus mandamientos, ese amor que le debemos de tenerle a la presencia de Dios, a eso me refiero yo en esta noche. Y eso es lo que tenemos que buscar y transmitir a los jóvenes. Hay otros aspectos aquí que los resalté en el estudio, por ejemplo, el temer a Dios, ¿ya? ¿Qué es eso de tener temor a Dios? Esa reverencia, ese amor, porque cuando alguien ama, respeta. ¿Sí? Porque cuando alguien ama, respeta, esa es la verdad. Cuando alguien ama, hay una reverencia, seguro. Entonces, eso es lo que debe de existir en nuestra vida en cuanto a las cosas de Dios. Cuando uno ama a Dios, uno respeta. Entonces, el temor a Dios, que debe de ser enseñado, que debe de ser instruido continuamente, que debe de ser transmitido a los demás, el temer a Dios debe ser real en nuestra vida. Entonces, esa es parte de nuestra ayuda hacia los jóvenes. Tal vez usted es un hermano grande, que ya pasó tal vez de su juventud, entrado a la etapa de madurez. Yo quiero hacerle una pregunta, en esta noche. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado usted a la juventud? Una oportunidad alguien expresaba, esos patojos hay que dejarlos porque son locos. Sí, se expresó. Yo no. Esos, con ellos no se puede tratar. Sí se puede, hombre, sí se puede. La verdad es que yo he tenido la oportunidad, y quiero decirles, en conversar con los jóvenes, en instruir a los jóvenes, en hablarles, en decirles que debemos de apartarnos de cosas malas. Así como en su oportunidad, en su momento, Doy gracias a Dios, muchos dedicaron tiempo a mi vida para instruirme. Esas exhortaciones, esas regañadas, esas disciplinas, esas cuereadas que yo llevé en su momento, hoy entiendo, hoy comprendo que me ha servido de mucho. De verdad, me ha servido de mucho. Si no hubiera sido así, saber qué hubiera pasado de mi vida, pero eso de ayudar a la juventud debe ser una labor tan importante. Debe ser algo tan especial en poder, ahí sí que aconsejar, porque algunas veces muchos jóvenes se encierran en sus problemas y no le cuentan a nadie, ni a mamá, ni a papá, ni a nadie sus problemas. Pero como no pueden llevar eso adentro, de repente resultan contándolos a un marero, contándolo a alguien que no los puede aconsejar. Eso es lo que ha pasado con algunos jóvenes o algunas señoritas que han contado sus problemas con un impío y resultan aprovechándose de ellos. Yo quiero decirles en esta noche, jóvenes, busquen el consejo, porque sí lo hay. Y a los grandes, pues la verdad es que debemos de ayudar con la ayuda de Dios a la juventud. Entonces, a tener temor de Dios, a guardar sus mandamientos. O sea, ¿cómo voy a poder yo transmitir a los demás que los mandamientos de Dios, lo más grande que puede existir, si yo no los amo? Para que yo pueda transmitir esto a los jóvenes, debo de amar yo los mandamientos de Dios para poder transmitir. Aquí puse otro, resalté otro aspecto, el apartarse del mal. Eso es importante. Lo venimos haciendo, lo seguiremos haciendo con la ayuda de Dios. Eso de apartarse de lo malo, de apartarse de las cosas que no le agradan a Dios. Muchas veces tenemos que decir a algunas señoritas, a algunos jóvenes, decirles, mira, hombre, esa amistad no te conviene. No te conviene, apartate, aléjate, cortá esa mala relación que tenés. Ya. Algunas veces hay señoritas que se enojan con uno porque la verdad es que nos enfrentamos continuamente a un problema. Hay señoritas que quisieran tener novios impíos o inconversos, cosa que la palabra del Señor no lo aprueba. Así, no lo aprueba. ¿Por qué razón? Porque no va a haber una unidad, seguro. A menos de que tendría que hacerse al lado de aquella persona, como nunca se me olvida una señorita que en su oportunidad pues se hizo de novia de un muchacho que nunca buscaba a Dios, y le dijo el muchacho, yo te voy a dar la oportunidad que sigas yendo a la iglesia, que sigas buscando a Dios, que sigas yendo a tu iglesia, y pero lo importante es que nos casemos. Se casaron, de ahí le cerró las puertas, le impidió ir a la iglesia. Pues tuvo que ajustarse la muchacha a la vida del muchacho que no buscaba a Dios. De ahí lloraba, de ahí lamentaba, pero le dimos consejos, se le habló con anticipación. Pero hay que seguir instruyendo. Por eso de que apartarse de lo malo, apartarse de tantas cosas, la verdad es que podemos ayudar a nuestros jóvenes a hacerlo. Y instruir, hablar, aconsejar. Lo seguiremos haciendo. Algunos, gracias a Dios, nos han escuchado. Otros no nos han escuchado y han tenido que pagar las consecuencias de sus desobediencias. Pero de todas maneras, seguiremos ayudando con la ayuda de Dios. Pero entonces podemos ayudar a los jóvenes a, con la ayuda de Dios, a que se aparten del mal, aconsejándolos. También quise resaltar aquí a que hay un valor muy importante. Por eso dice el pasaje, el temor de Jehová es la enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Hay un aspecto muy bonito que yo diría debemos de transmitir a los jóvenes, a ser humildes, ¿sí? Uno de los valores que le agrada tanto a Dios la humildad de espíritu, esa mansedumbre, esa sencillez, que debemos de mantenerlo siempre, que debe de permanecer dentro de nuestro espíritu. Eso se transmite, eso se enseña, eso se ministra cuando uno lo tiene. Cuando uno no lo tiene, uno puede estarle diciendo, sé humilde, pero si uno no es humilde. Sé dócil, pero si uno no es dócil. Sé manso, pero si uno no es manso. O sea, entonces, tiene que estar eso en nuestro espíritu para poder transmitir, para ayudar a nuestros jóvenes. Uno de esos valores tan importantes que debemos de transmitir para ayudar a la juventud, el ser personas muy dóciles, humildes, sencillos. ¿Cómo le cae bien estas personas que logran ser mansos y humildes de espíritu? Entonces, la humildad. En la parte final, entonces, dice la enseñanza de esta forma: joven, si tienes madurez, porque definitivamente la juventud tiene que entrar también en la etapa de la madurez. Joven, si tienes madurez, pide a Dios buscar el consejo para entender el llamado divino para recibir el bautismo. Puede ser bautismo en agua, pero lo más importante es el bautismo en el Espíritu Santo. Para buscar, dice, joven, si tienes madurez, pide a Dios buscar el consejo y entender el llamado divino para recibir el bautismo y que comiences la nueva vida. Esto es muy importante. Siempre me ha gustado decir, si se puede mantener, utilizo esta expresión, a flote, en medio de tanta corrupción. O sea, el bautismo del Espíritu Santo hace que uno se separe de un montón de cosas malas que hay en la vida. Es como una gota de aceite en el agua, ¿no? ¿Has visto esa reacción de una gota de aceite en el agua? Dejas caer una gota de aceite en el agua y se mantiene la gotita aparte, apartado. Porque es una gota aparte, totalmente. No es el mismo líquido. Eso es lo que sucede cuando el bautismo del Espíritu Santo llega a la vida de uno. El Señor ministra la vida de uno y nos llena de su presencia, de su poder. ¿Qué es lo que sucede? Sucede esto, se da una separación automática. Te separas de lo malo, muestras tu temor a Dios, muestras tu humildad, muestras tu mansedumbre, muestras tu amor a Dios. Se empieza a resaltar todos estos aspectos, por eso de que tienes que entender ese llamado. Entonces dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Pidamos a Dios que en el hogar busques a papá o a mamá para que te cuenten su experiencia del nuevo nacimiento. Qué responsabilidad, padres. Qué responsabilidad que tenemos. Ya. Es bueno que uno juegue con sus hijos. Es bueno que uno se ría con sus hijos. Es bueno que uno coma con sus hijos. Es bueno que uno salga, como decimos, a dar una vuelta por ahí con los hijos de alguna forma. Ahí estamos, pues, o sea. Pero lo más importante es que uno cuente a sus hijos cuándo fue esa experiencia del nuevo nacimiento que uno tuvo. ¿Ya? Porque cuando uno transmite esa oportunidad del nuevo nacimiento, ¿cuándo nació uno de nuevo? ¿Cuándo el Señor abrió el entendimiento de uno? Eso impacta. Porque eso debe ser una experiencia tan personal y uno lo debe de transmitir a los demás. Entonces dice aquí, busques a papá, a mamá, para que te cuenten su experiencia de nuevo nacimiento. O sea, de ser nueva criatura, no el mismo padre gritón, no la misma madre gritona, no la misma madre que por todo estalla, igual papá, no hombre, hay una nueva criatura ahí, y eso hay que transmitir a los jóvenes. Si lo saben o no lo, y no lo hacen, es injusto, dice. Esta es una exhortación, ¿va? O sea, si se ha vivido esa experiencia y ni siquiera uno transmite eso a sus hijos, sería muy duro, hay mucho compromiso ahí. Así es que, hermanos, qué responsabilidad, qué compromiso lo que tenemos en nuestras manos, con la ayuda de Dios, que Dios está en tu vida, esa obra del nuevo nacimiento que hemos disfrutado en el Señor, hay que ayudar a la juventud, hay que seguirlo haciendo. Saben ustedes que ayudar a otros delante de Dios es tan agradable, hay que seguir haciendo esa labor. Hay que comenzarlo en casa, como nos ha dicho muchas veces el hermano Edgar. Hay que comenzar en casa y va uno con los demás. Eso es lo que hay que hacer. Así es que espero que la reflexión de esta noche de la palabra de Dios sea de bendición para tu vida. Muy bien, hermanos. Que Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. A seguir trabajando. A seguir ayudando a la juventud. A seguir instruyendo para que todos estemos fortalecidos espiritualmente. Amén. Muy buenas noches. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Un abrazo. Dios les bendiga. Amén.